de nuestros enemigos. Y oramos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Dicen los sabios, los estudiosos, que los evangelios, al principio de su redacción, no fueron escritos de acuerdo a la cronología. Así como alguien dice, voy a hacer una biografía, pues voy a empezar a hablar de, pues no sé, de los padres y de la infancia y de la adolescencia y de la juventud, de mi biografiado. Pues no, que los evangelios no se escribieron así, que no se escribieron primero pues, la infancia y luego la vida oculta y luego la vida pública, sino que lo que se escribió fundamentalmente fue la pasión de Cristo. De hecho, pues es la parte más larga de los cuatro evangelios, sobre todo el Evangelio de San Juan, que los 21 capítulos desde el 13 empieza a narrar la pasión y por lo tanto son 9 capítulos de los 21 los que dedica al misterio pascual. Pues vamos a detenernos en un momento de el relato de San Juan, capítulo 19, versículos 25 a 27, por lo tanto, muy poquitos versículos, apenas 3, pero de un gran contenido. Dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Estas mujeres que fueron testigos de la crucifixión y después de la sepultura. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, «Mujer, he ahí a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «He ahí a tu madre». Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. «Mujer», no le dice «madre», sino mujer, como abriendo, digamos, el campo para decir no es una madre que tengo en exclusiva, o también para decir que empieza una nueva genealogía al hablar de una mujer. Y a esa mujer le da un hijo, y a ese hijo le da una madre. Comienza, por tanto, una nueva maternidad, una nueva estirpe, la de los hijos de Dios. Pues sabemos que nos hemos de ver reflejados en ese encargo que nos da Jesús. Te encargo a mi madre. Siéntete tú su hijo, porque eres absolutamente carente y indigente, incapaz, pobre, torpe, enfermo, distraído, descuidado, atrabancado. Tienes enemigos poderosos, es muy fácil que te pierdas. Te voy a dar una madre para que pues, no te atropellen los coches o no te comas nada que te haga daño o te lleve al médico. Pero también le voy a dar a ella un hijo, es decir, le voy a dar a ella a alguien que la recibe en su casa, que la ame y también que la haga amar, que la reverencie, que difunda su devoción. Tiene, por lo tanto, pues como dos partes estas palabras de Jesús. Hubiera sido suficiente decir, mujer, era ya tu hijo. Y en ese caso hubiera sido simplemente, pues eso, el comienzo de una nueva genealogía, tienes un hijo nuevo. Pero le dice también la contraparte, a ti, a este discípulo, te doy una madre. Que seas consciente de que comienza una nueva maternidad. Pues estamos muy conscientes de que hace 50 años vino San José María a ver a la Virgen de Guadalupe y nos enseñó efectivamente, pues, como esta doble vertiente. Vino a pedirle cosas. Si, ¿para qué vine? Pues vine a pedirle, como un niño necesitado, por la Iglesia y por el mundo, y también por el gran peligro que se cernía sobre la obra. Vine a pedirle la solución jurídica y vine a sentirme protegido con su manto, a estar en su regazo, como dijo la Virgen a Juan Diego: no estás por ventura en mi regazo. Y don Álvaro nos dice: nuestro fundador amó con locura a la Virgen. Y lo repite él en un punto de forja, que pues dice más o menos lo mismo, con otras palabras. Ama con locura a la Madre de Dios, es un consejo que no me cansaré de repetirte. Ama con locura a la Madre de Dios. ¿Y qué pasa? Pues pasan muchas cosas buenas en nuestra vida cuando amamos con locura a la Virgen. Pues en primer lugar nos habla de una vida como con gozo, porque es la causa de nuestra alegría. Donde hay María, podemos decir, no hay tristeza. Donde realmente está ella, ¿por qué? Pues por muchas razones, pero también porque es la más bella de todas las criaturas, no solo la más bella de todas las mujeres, sino la más bella de todas las criaturas. Y todo lo purifica, como todo lo embellece la presencia de María. Dicen pues que eso, que algunas santas que se han parecido, especialmente la Virgen María, cuando alguien estaba cerca de ellas, pues notaban como algo muy especial, como si Dios hubiera querido que esas santas hicieran más cercana a María, no solo pues alguien que vivió hace 2000 años, sino alguien que se puede hacer presente como de distintas maneras en las santas, en algunas santas que tienen esa característica que es el encanto. Bueno, pues causa nuestra alegría. Si por eso hablar de nuestra madre supone, ha de suponer siempre un gozo inmenso para nuestro corazón mariano. Porque María forma parte fundamental de la fe católica, sigue diciendo el Beato Álvaro, parte fundamental de la fe católica, no es accesoria. Creo que es una pena que la división de la cristiandad pues haya perdido esta parte fundamental, se han quedado pues sin algo verdaderamente esencial, nuclear. ¿Y por qué forma parte de la fe católica? Pues porque es la que encarna al Verbo, es la que materializa al Hijo de Dios, y entonces desde que se encarna el Verbo en el vientre de María, Dios ya no es alguien evanescente, como un ser como mitológico, sino que tiene una geografía, y tiene un linaje, y tiene un tiempo, y tiene un lugar, y viene por lo tanto de la descendencia de Adán. Es parte fundamental de la fe católica, dice don Álvaro. Es una flor llena de aroma y colorido que nace espontáneamente en el jardín de la Iglesia y conduce a los fieles al amor de Cristo. ¿Por qué? Pues porque María vive así con todo su ser hacia Cristo. El santo Cura de Ars se preguntaba, y podemos también nosotros hacer esa como ese viaje, digamos, a la familia de Nazaret, estar ahí presentes. Dice, ¿qué hacían la Santísima Virgen y San José? Miraban, contemplaban, admiraban al niño Jesús. He aquí toda su ocupación. Era entonces en aquella casa de Nazaret o en la casa de Egipto o en el portal de Belén, todas sus ocupaciones, mirar, contemplar, admirar al niño Jesús. Jamás nadie podrá entender ni explicar todo lo que pasaba entonces en María, nuestra madre. Nadaba en un océano de felicidad sin poder encontrar el fondo. Y si nuestro Señor no le hubiera dado fuerzas suficientes, no habría podido soportar la violencia de su alegría. Tanta era su dicha, pues que no hubiera podido vivir sin una especial ayuda de Dios. Pues ojalá vivamos nosotros así, decimos, esta persona es mariana, tiene una fuerte impronta mariana. Todo lo que hace como que tiene ese sello. ¿Y cuál es el sello de María? Pues este, precisamente, el que está pendiente absolutamente como abismada en la contemplación de su Hijo Jesucristo. Es nuestra manera también, o sea, soy mariano porque tengo su forma propia, porque ella me está siempre llenando de lo que contiene su corazón. Ad Jesum per Mariam, repetía nuestro fundador con toda la tradición viva de la Iglesia. Y así nos señalaba, de modo gráfico, que la Virgen Santísima es el camino mejor, el más breve y el más seguro para llegar a Jesús. Pues sí, quizá yo no puedo decir, bueno, es que prescindo de María. No prescindas de María, te vas a encontrar... Pues eso que nos pasa, ¿no? Cuando, es un ejemplo muy tonto, pero ahora que Padre Enrique me preguntó por dónde te viniste, pues dije por dónde me vine y pues me dijo, pues te viniste por el camino más largo y más difícil. Y hubieras puesto el Waze y te hubiera llevado por otra parte porque hay obras y te desvían y no sé qué. Pues sí, me tardé ahí un montón de tiempo. Bueno, pues hay un camino mejor, más breve y más seguro para llegar a Jesús, que es el de María. Y por eso podemos preguntaros siempre si vamos por ese camino, si solemos ir por el atajo mariano, y si, como dice aquel punto de camino, pues el amor a María nos está suponiendo como garantía de buen espíritu. Esta persona es mariana, pues tiene buen espíritu. Estaba viendo la revista interna donde se relata el viaje de San José María a la Basílica de Guadalupe y cómo la víspera de su partida de México fueron a la villa a cantarle a la Virgen pues unas canciones, una morenita y otra, esta canción de gracia que estaba de moda por aquella época. Y una de las fotos que está San José María viendo a la Virgen en el presbiterio, están junto a él tres sacerdotes, los tres ya murieron. Pero uno de ellos es don José Luis Massot, que fue rector del Colegio Romano. Y dice que una vez le preguntó a San José María, pues que tenía un poco de duda, porque un alumno del Colegio Romano, todo lo que hacía, pues lo refería a la Virgen, ¿no? Oración, era una oración con la Virgen, incluso su comunión, pues siempre era buscar a la Virgen junto a la hostia o en los sagrarios, el ofrecimiento de obras mariano, y qué hacía, estaba un poco desconcertado con este joven. Dice que San José María se quedó un momentito en silencio, como pensando, y le dijo, dejadle en paz, como diciendo, no se preocupe, o sea, no hay problema, están bien las cosas. Si va por ahí, está bien, como dice, de María nunquam satis, no voy a exagerar, ya exageró Dios con ella, ya le dio todas las prerrogativas posibles. Y aquel que va por este camino de María, que el camino mejor, más breve y más seguro, profundiza cada día más en el fiat de María, en el fiat. No es simplemente una devoción, pues como puramente sensible, afectiva, sino lleva a consecuencias muy prácticas, es decir, yo también quiero, como ella, decir siempre, hágase un fiat constante, porque es lo que caracterizó la respuesta total de María a la voluntad de Dios. O sea, siempre le dijo sí. Siempre. Bueno, eres mariana, pues tienes un sí constante. Vas por este camino del sí constante. Dios puede encontrar que siempre le dices que sí. Pues es el camino de María. A sus pies y bajo su amparo puso todos los pasos que dio, y en cada jornada, en cada instante, en cada trabajo, llegaba a una decidida conclusión: no pactar nunca con lo que supusiera cesión, alejamiento, amistad menos íntima con el Señor, por mínimo que pudiera parecer. Ese es el fiat. Voy a hacer un pacto. ¿Un pacto de qué? Pues de aburguesamiento, de comodidad, de falta de cumplimiento de normas, de pereza, de falta de apostolado, de falta de penitencia. Si no voy a pactar con nada que suponga alejamiento o amistad menos íntima, una oración pues así como que rutinaria, o una comunión fría, o una acción de gracias que no fue acción de gracias, sino que fue pues salir corriendo y distraerme, o una oración poco audaz, que no me metí más en la intimidad con el Señor, una amistad menos íntima, o sea, no pacto con esta amistad, porque entonces me estoy yendo por un camino distinto al del fiat de María. No le daba a Dios más que amor, o sea, siempre estaba amándolo, qué cantidad tan grande de pues de donación o de unión. Y así sucederá con nosotros. Y digo, no quiero darte más que amor, me va a decir, pues yo solamente voy a regresarte amor. Si le doy amor, me regresará amor. Hay un teólogo que se llama Garrigou Lagrange, que habla de un rector de un seminario, un director espiritual de un seminario, y habla de un seminarista que tenía mucha devoción a la Virgen, y le llamaba la atención, así como decíamos este que todo en todo metía a María, cómo hacía su examen de la noche. Y había notado este seminarista lo que hacía, puso, en vez de un examen de conciencia, una especie de monólogo a la manera de los filósofos paganos, como los estoicos, rindiendo una cuenta austera de las faltas cometidas a lo largo del día, hago una revisión encantadora con mi madre del cielo, de lo que hemos hecho mal y sobre todo de lo que hemos hecho bien, teniendo con ella un verdadero coloquio espiritual. Pues bien, distinto, ¿no? Es distinto hacer un examen de farisaico, ¿no? De la ruda y la menta y el comino y las hierbas de esta cosita y de aquella otra. Pues sí, de lo que a lo mejor le disgusté a Jesús, pero sobre todo de lo que me ayudó, de las cosas buenas que me dio. Un coloquio, una revisión encantadora con ella. Y dice, sigue diciendo este director espiritual del seminario, pues que a lo mejor aquí no se aplica mucho, pero bueno, dice, cuando uno de mis dirigidos siente en su espíritu la necesidad de ternura y de afecto femenino y duda entre la vocación al matrimonio y la vocación sacerdotal, intento hacerle descubrir la respuesta a las necesidades de su corazón por medio de una verdadera devoción mariana. No vas a tener paz en tu vida afectiva si buscas un amor femenino, un amor humano, un amor esponsal, si tienes una verdadera devoción mariana. Tengo la certeza de haber ganado muchas vocaciones por este procedimiento. Vemos a lo mejor a veces casos muy tristes de, pues de defecciones, de gente que se sentía como vacía afectivamente. Pues quizá hubiera tomado este consejo de este seminario, de este director del seminario. Si es que a lo mejor tu vocación se hubiera salvado si hubieras tenido una verdadera devoción mariana. Porque aquí, como en otras partes, no se elimina bien lo que no se reemplaza. Si el remedio negativo no es suficiente. El remedio es decir, bueno, pues es una, simplemente aguántate, ¿no? Aguántate, ten, pues, no sé, reprímete, sino más bien llénate de un amor mayor. No te quedes en un estado neutro, como diciendo ni una cosa ni la otra, en el que no se pertenece a nadie, sino ponte en ese estado en el que uno se adhiere totalmente a Dios. Ese es María, ese es el camino de María. Es la, pues, es la forma que forma parte fundamental de la fe católica. O sea, no es accidental, no es accesorio, sino es pues, realmente constitutivo de nuestra fe católica y por tanto también de nuestra vocación a la obra, nuestra vocación a la santidad. Pues tenemos un fundador muy mariano, muy mariano. Decía, sé de María, pertenécele a María, conságrate a María. Sí, conságrate. Te vas a consagrar el 15 de agosto. Pero cada vez que rezas la oración de consagración, pues te consagras. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, me consagro a ti. O sea, tengo alguien que es la que domina, la dueña. Quiero estar bajo tu maternidad, o bajo tu amparo, bajo tu protección. Y decía nuestro padre el mismo día de su marcha de México, le llevaron una imagen de la Virgen de Guadalupe y escribió, ya que estamos en México, cerquita de ella, vamos a dar todo nuestro corazón a Dios por María. Pues sí, qué bonito que tengamos esta conciencia, ¿no? del detalle de Dios con nuestro país, que pues, realmente no nos lo merecemos. Así como decimos pues, que es lo mejor de París, pues, la verdad es que lo mejor de París, así de verdad, lo mejor de París es la medalla milagrosa, la Rue du Bac, es lo mejor. ¿Y qué es lo mejor de México? Pues la Basílica de Guadalupe, no es el Zócalo o el Palacio de Bellas Artes, no. La Basílica. Ya estamos en México, cerquita de ella. Vamos a dar a Dios todo nuestro corazón por María. Y de Santo Tomás, las verdades de fe no terminan en el enunciado, sino en la realidad. O sea, de hecho, esta fe que confieso, esta realidad que confieso, o esta revelación que acepto de la maternidad de María, de la maternidad divina y de la maternidad espiritual para todos los hombres redimidos, no es un enunciado, sino la vivo, de hecho, o sea, vivo así. Mi vida afectiva tiene esa coloración mariana. Y también podría plantearme, bueno, pues ya que eres tan mariano, haz mucho apostolado mariano. Algo puedo decir, ¿y el rosario? ¿Qué es para mí el rosario? O sea, he visto cada vez más gente que trae como amarrado el rosario en la mano. Como que se lo hacen, no sé si tendrán elásticos o rosarios, porque no sé cómo se lo hacen, pero les rodea la mano. Pues qué bueno, y alguien podría decir, pues, ¿y se rezará en las familias? ¿Se habrá perdido completamente esta costumbre por la televisión o por las prisas o por lo que sea? Y no se podrá recuperar. No habrá mucha gracia en esa familia si consiguen indulgencia plenaria porque lo rezan juntos con mucha frecuencia y porque pues promovemos su rezo. Ve ahí a tu madre, de la segunda parte, pues sí, yo sé que soy su hijo, pero a veces se me olvida del encargo que tengo. Tengo un encargo, un nuevo encargo, o sea, tengo que tenerla en mi casa. Desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa, la recibió para amarla, para custodiarla y para hacerla amar. Para que a través de él, pues está este designio de Dios, este designio que pues nos da Jesús prácticamente a punto de expirar, pues sea una realidad y verdaderamente podamos ir pues con esta conciencia de algo fundamental en nuestra fe cristiana y en nuestro camino de santificación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.